Buenos días a todos. Sí, estamos en la presentación de la 26 ya edición o programación de Cartagena Piensa. Me van a acompañar Caridad Rubio, presidenta, la nueva presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena, Bernardo Sánchez, que es el anterior presidente, y Luis González Adalid, del grupo promotor Cartagena Piensa. Como sabéis, Cartagena Piensa es el programa de pensamiento crítico y cultura científica que se ha convertido con el paso de los años en un auténtico referente cultural no solo de nuestra ciudad, sino de toda la región y del país. De hecho, recientemente hemos visto cómo algunos municipios vecinos se suman a esta iniciativa que fomenta el pensamiento y nos saca en muchos casos de nuestra zona de confort para hacernos nuevos planteamientos sobre nuestras ideas y formas de vivir. Hoy, como decía, se presenta la programación correspondiente al trimestre abril-junio, que marca ya la edición número 26, desde que en 2016 se inició este camino con la convicción de que el pensamiento, la ciencia y la cultura son herramientas esenciales para construir una ciudadanía crítica, informada y comprometida. En esta edición van a ser 24 las actividades que nos van a invitar a reflexionar sobre los grandes temas de nuestro tiempo: vivienda, salud mental, calidad del aire, inteligencia artificial, feminismo, educación, memoria histórica, literatura, justicia restaurativa, geopolítica. Temas que no solo llenan titulares de prensa cada día, sino que tocan nuestras vidas cotidianas y definen el mundo que queremos construir. Este trimestre, además, tiene un eje especialmente potente, el ciclo Cartagena Piensa a pie de calle, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio en la Plaza José María Artés, en el que el pensamiento saldrá a la calle para hacerlo visible, accesible y participativo. Cartagena Piensa, como todos sabéis, está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, su grupo promotor y la Universidad Politécnica de Cartagena, con la que compartimos la vocación de acercar el conocimiento a toda la ciudadanía, y junto a ellos contribuimos a construir una ciudad más curiosa, más abierta y más crítica. No quiero dejar de mencionar la valiosa implicación en este programa de colectivos como la Asociación de la Memoria Histórica, la Coordinadora Feminista de Cartagena, FEREM, Plena Inclusión o la Asociación de Jóvenes Investigadores. Cartagena Piensa es, ante todo, un proyecto colectivo tejido con la complicidad de muchas voces, instituciones y miradas. Es un trabajo colaborativo entre administración, universidad y sociedad civil. Todas las actividades programadas son con entrada libre y gratuita, porque la cultura debe ser siempre un derecho accesible para todos. Queremos seguir pensando juntos, convencidos desde que con el diálogo, el conocimiento y la reflexión podremos enfrentar los desafíos que nos rodean. Gracias a todos por mantener viva esta comunidad que sigue preguntándose, sigue aprendiendo y sigue soñando. Muchas gracias. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Primero tú? ¿Primero yo? Os dejo con Bernard, antiguo presidente de la Memoria Histórica.
Bernardo Sánchez, que no se te olvide el apellido. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada vez que nos llama Cartagena Piensa tenemos la obligación de venir. O sea, es un compromiso que tenemos siempre con ellos porque ellos lo han tenido con nosotros también, y no solamente con nosotros, sino con todo el tejido social de Cartagena. Ellos entienden muy bien lo de hacer tejido social, y esto ya lo he dicho alguna vez, es una institución para nosotros, no solamente un referente, como decía Eugenio, en la ciudad de Cartagena, sino una institución que debería de ser permanente, gobierne quien gobierne en esta ciudad, porque entienden lo que es colaboración social, entienden lo que es la cultura del pueblo y para el pueblo, y lo que entienden que es que lo que se debe dar, la enseñanza, la formación y demás, gratuitamente, y en eso el ayuntamiento debe de colaborar, y Cartagena Piensa es un elemento fundamental para ello. Dicho esto, nosotros este trimestre tenemos 4 actividades. Yo voy a presentar 2, Cari os va a presentar las otras 2. La primera, que es, será en este mes de abril, el día 25 de abril. Todas la tenemos en el Arcua, excepto una que es la de poesía, que la tenemos aquí, en el ¿cómo se llama esto? El Lucy, sí. Bueno, vamos a ver. La primera es un cómic, la presentación de un cómic que lo hace Rubén Uceda Villanueva. Este hombre se llama a sí mismo historietista. Es un historietista madrileño que ya ha hecho 8 libros de cómic, pero que además lo comparte con... A ver si lo veo. Lo comparte con... Bueno, es bombero, actividades agrícolas en el campo y todo lo demás. Lo comparte, o sea, es una... Entonces, la obra que presentamos aquí se llama Sin Olvido y, digamos, que reflexiona sobre los peligros políticos y sociales de nuestra desmemoria colectiva. Por eso se llama Sin Olvido, porque es un viaje que se hace contra el fascismo. Y para ir en contra del fascismo, que ahora es el gran peligro que tenemos, pues no hay nada como recordar lo que ha pasado durante nuestra historia más reciente. De eso trata más o menos el COVID. La otra actividad, que será la última que nosotros presentamos, será en junio, y es muy interesante porque es una historia que parece novelada y no es novelada, pero que refleja que su autor Joel Ruiz, que es hijo de migrantes, descubre al morir su padre, descubre toda una vida desconocida, oculta por parte del padre. Y es curioso porque la vida de esta familia, del padre, de este, refleja toda una historia de emigración económica primero, de padres que estuvieron se fueron a Francia a trabajar antes de la Guerra Civil Española, antes de la República, que viene la República y este hombre se vuelve a España a luchar a favor de la República con las brigadas internacionales. Él es español, pero viene con las brigadas internacionales. Viene el exilio, le toca los campos de prisioneros de Francia y le toca luchar contra los nazis también. ¿Por qué oculta este hombre su vida? ¿Por qué el hijo de cerca de 50 años lo descubre una vez muerto? Pues porque para este hombre ya no es el silencio provocado por el franquismo aquí en España, sino allí, incluso en Francia, en el exilio, en la emigración, es la vergüenza o, digamos, el desánimo que le produce el que después de ganar la Segunda Guerra Mundial al fascismo y al nazismo, pues Franco sigue todavía hasta su muerte, hasta el año 75 en España. Es el desánimo y oculta todo lo que es. Es una vida muy interesante, escrita, muy bien escrita, en un contexto histórico, con un conocimiento de ese contexto histórico muy profundo, muy documentado, y además escribiendo bien. Yo lo recomiendo. Y ya os dejo con Cari.
Hola, buenos días. Agradecer a Cartagena Piensa. Nosotros siempre nos sentimos orgullosos de participar y un año más, pues también. Bueno, recordar que desde la memoria histórica nuestros ejes principales son la verdad, la justicia y la reparación. Recordar que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Bueno, dicho esto, voy a hacer una breve pincelada de dos propuestas que tenemos, que se van a hacer. Uno es el día 9 de mayo, que es Hipnosis, la mujer durante la guerra civil y posguerra a través de la historia oral y la memoria de la infancia en Cartagena. Esto se llevará a cabo por la autora Julia Díaz del Río Guillermo. graduada en Historia por la Universidad de Murcia, máster universitario en Historia y Patrimonio Histórico, trabajo fin de máster, Quiero un niño que me cuente que fui un niño, ponencia a la mujer durante la guerra civil y posguerra a través de la historia oral y la memoria de la infancia. La guerra civil y la posguerra en España fueron periodos que marcaron un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país. Años caracterizados por la miseria, el hambre, las enfermedades y la represión que afectaron a la inmensa mayoría de la población española. Por ello, y como ocurre en cualquier acontecimiento bélico, las mujeres también sufrieron los estragos de la guerra y las consecuencias de esta, quedando incluso más afectadas debido a las circunstancias tras la imposición de la dictadura franquista, régimen que la relegó a los parámetros anteriores a la Segunda República, el modelo de Ángel del Hogar. No obstante, y a pesar de los esfuerzos por parte de la dictadura, estas mujeres, madres, hijas, abuelas, amigas, hermanas, no pasaron desapercibidas en la vida cotidiana de los españoles y españolas, siendo las protagonistas de la inmensa mayoría de los recuerdos de aquellos niños de la posguerra, hoy ancianos, que la vivieron y la sufrieron en sus propias carnes. En este punto es donde las fuentes orales juegan un papel fundamental a la hora de reconstruir, completar y complementar la historiografía tradicional, poniendo en valor la memoria y los recuerdos de la infancia y contribuir así en el estudio de la mujer en el primer franquismo desde un punto de vista más humano, más vivido y más sentido. El día 21 de mayo llevaremos a cabo el recital de poesía Contra el Olvido, en el que el grupo poético La Casa Negra nos acercará a la obra de grandes poetas en lengua española, como Mario Benedetti, Ángel González, Blas de Otero, Carmen Conde, García Lorca, Gloria Fuerte, León Felipe, Octavio Paz, Marco Sana, entre otros. Contaremos con las canciones de Chicho, Sánchez Ferlosio, Violeta Parra y Joan Manuel Serrat, con la intervención online de nuestro gran Luis García Montero, que no ha querido faltar a la cita. Los poemas y canciones que constituyen nuestro homenaje a todas estas grandes escritoras y escritores, cuyos versos constituyen una auténtica arma en defensa de la democracia, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, serán acompañados por la música de Luis Rodríguez Santiago, guitarrista, en una puesta en escena de la que tenemos total seguridad que contará con una gran acogida del público. Muchas gracias.
Hola, soy Luis González Adaliz, hablo en nombre de mis compañeras y compañeros del grupo promotor Cartagena Piensa. Antes que nada quería dar las gracias a Eugenio por su presencia, por sus palabras, por su apoyo, y también quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este programa y sobre todo a quienes han estado aportando su tiempo, su paciencia y su entusiasmo a lo largo de tantos años para mantener y seguir desarrollando este gran proyecto. Queremos agradecer también al Ayuntamiento, lógicamente, especialmente a los responsables de la Concejalía de Cultura, todas sus gestiones y su apoyo incondicional, un apoyo imprescindible para poder ofrecer un programa de este calado y de esta amplitud. Quería hacer una mención especial a Merche, Mercedes Hernández Cegarra, en nombre de las compañeras y los compañeros, nuestro agradecimiento porque de corazón, porque tu labor ha sido extraordinaria, impagable, y no sé si hubiéramos podido llevar a cabo los últimos programas sin tu presencia. Sabes que tengo una relación buena con la Universidad Popular, fui de los primeros profesores, si no el primero de pintura, y luego me fui a Madrid, a Barcelona y tal, y algunos amigos y amigas han pasado donde tú estás. Creo que eres la persona idónea precisamente para... han acertado con la Universidad Popular. Y ahora tenemos a Pilar, que es puro dinamismo, simpatía, que espero que nos aporte muchas cosas también. Para nosotros son absolutamente fundamentales. Bien, voy a hablar un poco primero del programa, lo que queda de programa, y luego quiero decir unas palabras de lo que anima al grupo promotor, a que sigamos perseverando el grupo promotor. Especial relevancia, como ha dicho Eugenio, tiene el ciclo este, Cartagena Piensa a pie de calle. Cartagena Piensa a pie de calle se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio en la Plaza José María Artés. Y se hablará serán tres actos. El primero hablará de la sociedad civil en la hora de la revancha, con un periodista especializado que publica en El País y tal, que es Andrea Ricci, y la politóloga bastante conocida Cristina Monge. Un segundo acto que hablará de la relación de la literatura y de la crisis ecosocial con el título La escritura indómita, que contará con Manuel Rivas, reciente Premio Nacional de las Letras del año 2014, y con Javier Morales, que es un periodista y ensayista. Y el tercer acto, también muy interesante, son los efectos sociales de la inteligencia artificial con la escritora Rosa Montero y la periodista y ensayista Laura de Rivera. También quiero destacar, aunque hoy no han podido estar presentes, pues la colaboración con la UPCT. Este trimestre la colaboración es bastante extensa. Por una parte tenemos una charla de la catedrática Estela Moreno sobre medio ambiente y calidad del aire. También va a intervenir la profesora María del Mar Sánchez Vera sobre retos educativos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está por todos lados, ahora hablaré de ello también. Y luego tenemos una conferencia, yo barro para casa por mi oficio, con el arquitecto y ensayista José María Montaner, uno de los grandes, Premio Nacional de Urbanismo, sobre políticas y proyectos de vivienda colectiva, que será el 30 de mayo. También la UPCT, responsable junto con las bibliotecas municipales de estos talleres para los chavales, que se llaman Ingenioteca, que se van a hacer en varias bibliotecas municipales. Por otra parte, también en este trimestre hay una destacada colaboración con la Asociación de Jóvenes Investigadores. Se proyectará un documental muy interesante, se llama Caravana Libre de Tóxicos, que está impulsado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. Y luego después, al que seguirá una mesa redonda, que se titula Semillas del Cambio. También, con la colaboración de este grupo de jóvenes investigadores, pues vamos a hacer este festival, o participar en ese festival que se llama Pin of Science, es decir, pinta como de cerveza, pero en vez de cerveza de ciencia, que es un, pues bueno, pues es una especie de festival que se celebra en 70 o 70 y tantos países y que se hace en tres días determinados. Bueno, pues en este caso lo vamos a hacer en el Soldadito de Plomo. Y también con la asimismo, pues vamos a presentar el informe de la cultura del año 2024 de la Fundación Alternativas con Jorge Fernández de León. Y una conversación con el psiquiatra forense Francisco Valdivia Muñoz, que abordará el tema salud mental, experiencias vividas, que lo haremos con... cerrará la jornada de una educación para el siglo XXI en colaboración con AFEREM, una colaboración que nos gusta mantener durante todos los trimestres. De la Asociación de la Memoria Histórica ya han hablado Hernando y Cari. Y con Plena Inclusión también haremos, proyectaremos un documental que se llama La naturaleza de lo extraordinario, sobre la Escuela de Pensamiento Libre, a la que seguirá un coloquio. Como veis, son múltiples colectivos, es una forma de trabajar de Cartagena Piensa, apoyándose. Encuentran en Cartagena Piensa un apoyo y a su vez Cartagena Piensa encuentra en estos colectivos, esta gente que es un poco inquieta, pues encuentra apoyos también para tejer pues estos programas, ¿no? Finalmente, pues quiero hablar de también el Soldadito de Plomo, en la cafetería. Haremos un café filosófico, como venimos haciendo todos los trimestres. En este caso, indagaremos sobre qué es la historia y quién la escribe. También participaremos en el Festival Beer and Politics, en la que intervendrá el jurista Jorge Ollero para hablar de justicia restaurativa. No queremos dejar, porque son fundamentales, son, digamos, como una de las bases en las que se apoya Cartagena Piensa, que es el Club de Lectura de Ensayo, que este trimestre hablará de la era de la revancha, con un libro de Andrea Ricci, o el Club de Lectura Feministas, con la coordinadora feminista de Cartagena, que leerán y tratarán el libro Desarmar la masculinidad de Beatriz Ranía Triviño. Finalmente, Masa Crítica sigue saliendo todos los finales de jueves de cada mes en bicicleta, en patinete, a reivindicar la movilidad activa sostenible. Toda la información la podéis encontrar en la página web cartagenapiensa.es. También se irá informando poco a poco en las redes sociales y en la propia web de la concejalía. Y ahora quería hablar de qué es lo que nos mueve, nos motiva a estar aquí, a mantener pues un poco el espíritu de Cartagena Piensa. No van a ser 6 o 7 minutos, 8 minutos, pero me lo voy a permitir. Como sabéis, Cartagena Piensa es un proyecto colectivo en el que participan ciudadanas y ciudadanos de manera altruista. Es gente concreta, con sus preocupaciones y ocupaciones, que muy a menudo echan a un lado, y que como a tantos les preocupa o nos preocupa el estado actual de cosas y, por supuesto, el porvenir, y en consecuencia actúan de alguna manera a través de este proyecto que ya va camino de cumplir 10 años, ¿no? Decía un Nobel de Física, Frank Wilczek, citando a algunos filósofos, que somos el Homo Quarens, un animal que no deja de preguntar y no deja de preguntarse. Pero en las últimas décadas el pensamiento con vocación amplia, humanística, al que me refiero, paradójicamente hoy más vivo que nunca, a través de publicaciones, revistas, festivales de ideas, parece ser que querer ser contenido como ninguneado, por un lado, por varios factores. Por un lado, por prácticas y dinámicas seguidistas, conformistas, que han generado unas inercias que se han revelado sumamente peligrosas. Por otro lado, por las exigencias de una ocupación de cada instante, de un entretenimiento continuo, ¿no?, que es lo que promueve esta sociedad, que se autorreconoce ya, ¿no?, que lo digan otros, como Guy Debord, se autorreconoce como una sociedad del espectáculo. Pero además, últimamente, por la creciente profusión e influencia de pensadores de nuevo cuño, podríamos llamarle tecnócratas, ¿no?, de alguna manera, que son adoradores de las leyendas, fantasías o profecías de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no?, y que cuentan con todos los medios y todos los apoyos de las élites económicas y los poderes, llamémosle, digitales, ¿no? En consecuencia, el pensamiento de mentalidad amplia, de aspiración humanista, a pesar de su agitación e inquietud, le cuesta encontrar sitio y momento para irradiar al conjunto de la ciudadanía. Se mantiene muy bien en sus ámbitos más o menos académicos, pero le cuesta irradiar al conjunto de la ciudadanía. Cartagena Piensa contribuye a esa irradiación. Es tanta ya la vorágine de información, los inputs, las inducciones interesadas o la proliferación de mensajes que buscan la conmoción, el aturdimiento, nos dejan descolocados casi a diario, o tantas las realidades falsas, construidas y favorecidas en medios y redes por estos poderes en la sombra digitales, que la pregunta es si podemos renunciar hoy o vamos a seguir renunciando a delegar nuestro pensamiento, a no exponer ni debatir en común nuestras inquietudes, nuestras incertidumbres o nuestras expectativas de mejora. ¿Cómo no vamos a cuestionar el pensamiento del espectáculo cotidiano de una banalidad sin medida conjugada con la más abyecta barbarie de los que alardean de su poder y de su brutalidad? Yo creo que nunca se ha hecho más perentorio y necesario preservar estos espacios, estos foros donde exponer y debatir ideas, donde compartir nuestros conocimientos y generar nuevas y necesarias sensibilidades. Espacios y foros donde pensar nuestra realidad o nuestra sociedad, el destino de los nuestros, no que lo piensen por nosotros, pensarlo nosotros, junto al de la humanidad. Pensar en común, que es una manera de pensar en todos y entre todos. Porque no cuestionar ni preguntarse nada, dejar que las cosas sigan sin más, asumiendo sin resistencia alguna esa consideración meramente utilitaria y rentable de la vida con la economía, que parece ser la única y excluyente medida de progreso, con su recurrente duración del becerro de oro, nada más que tenemos que ver las torres Trump, lo otro, todo el oro, el grifo de oro, parece esa especie de nueva adoración del becerro de oro, y la sonrisa del Amazon de todo está bien, como por encima de cualquier, como una recurrente bandera del éxito social, por encima de cualquier sentimiento humanitario, ¿no?, o por encima de las necesidades emocionales de la gente o del bien común, o aceptar como inevitable esa frialdad que se va imponiendo de entender la vida como meros sucesos estadísticos, yo creo que seguiría fomentando y acrecentando inercias como las que nos han traído hasta este momento de enorme inquietud e incertidumbres. El no pensar, el no debatir nos han traído hasta aquí. Inercias, inquietudes e incertidumbres que según las últimas encuestas comparten más del 80% de la población. Son inercias que a menudo desembocan en una desafección depredadora en lo personal. Nunca se han consumido más ansiolíticos, nunca ha habido más problemas de ese tipo, que desemboca también en la desconfianza en lo construido entre todos, ya sea en asociacionismo, antes eran de vecinos, de lo que sea, culturales, instituciones, pactos sociales, protocolos de convivencia, una creciente desconfianza en todo ello, en la aceptación sumisa de la pérdida de espacios de libertad como algo inevitable, como si fuera lo inevitable lo incorporamos, o lo que es mucho peor, en una barbarie ciega, consentida y cómplice, que los más brutos justifican invocando supuestas exigencias superiores de la historia y ponen en entredicho todo aquello que hace que nos podamos considerar, que nos reconozcamos como seres humanos. Aquí en Cartagena Piensa, todos los años hay un ciclo que se llama Aquí solo queremos ser humanos. La claudicación o la abstención ante todo lo enunciado supondría el triunfo, también entre nosotros, a un nivel próximo, del atrevimiento sin fin de la ignorancia. El triunfo de aquellos que temen al pensamiento y la creación libres, de los que se manejan entre discursos simplistas, reduccionistas, cargados de odio, que son la materia prima básica de sus argumentos, así se les puede llamar, y de sus discursos. Es el triunfo de los que siempre han sospechado de los que piensan libremente y siempre han rechazado al diferente. Hay realidades y creencias intersubjetivas inscritas desde hace mucho tiempo en nuestro ADN democrático. Es la idea de tolerancia, enunciada Voltaire, por ejemplo, desde la Ilustración, o la propia idea de Europa. Hoy más amenazados que nunca, incluso cuestionadas desde dentro por la reaparición de viejos fantasmas. Son realidades, deseos, creencias en la posibilidad de una sociedad y un mundo más justo, más equilibrado, más sostenible y más amable. Que, como dije alguna vez, se construye más pensamiento a pensamiento, página a página, obra a obra, charla a charla, libro a libro, que desde la imposición, la violencia o desde la brutalidad a la que estamos asistiendo. No podemos concebir una sociedad que se pretenda libre, justa, igualitaria, ni siquiera la propia idea de Europa, tan necesaria ahora, sin su pensamiento, sin su ciencia, su filosofía, su literatura, su arte o su música, sin el espíritu crítico que a menudo conllevan y ha caracterizado su cultura, estructurando así el marco de tolerancia que nos permite o debería seguir permitiendo discrepar, debatir, expresar libremente nuestras ideas, sin miedos y sin represalias del tipo que sean. Y ya voy terminando. Como temas que recurrentemente abordamos en Cartagena Piensa, pues la cultura del dato, ese dataísmo del que habla el filósofo Jung-Chul Han, el consumo como fetiche que sustituye cualquier espiritualidad o aspiración, la economía como única y excluyente bandera de progreso, la banalidad como costumbre, la falta de verdad como hábito y la consiguiente cultura la mera apariencia, así como la progresiva desaparición de la ética como una exigencia política y social, todo ello parece querer borrar de nuevo de la faz del mundo aquella alegría que citaba Albert Camus, queda un poco penante decirlo en francés, lo diré en español, Albert Camus, de sentirse, aquella alegría de sentirse humano entre los humanos. Aquella alegría de sentirse que vives en una sociedad democrática, libre, tolerante, considerada en lo que respecta a su pasado e inteligente y sensible en lo que respecta a su futuro. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros de Cartagena Piensa, voy a hacer nuestras unas palabras de Albert Camus cuando recogió el Nobel, porque reflejan en buena medida lo que anima al grupo promotor de Cartagena Piensa. Y ya con esto cierro. Debemos forjarnos un arte de vivir el tiempo de catástrofes para luego luchar contra el instinto recurrente de muerte que actúa en nuestra historia. El recurrente instinto de muerte nos suena, ¿no?, que actúa en nuestra historia. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo conseguirá. Pero su tarea sea así, acaso más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Y yo lo creo así. Lo que ata y sostiene nuestras sociedades, estoy abriendo mucho el espectro, no estoy adoptando ninguna postura ideológica de ningún tipo, lo que ata y sostiene nuestras sociedades son esas realidades y esas creencias intersubjetivas, que como he dicho se forjan pensamiento a pensamiento, escrito a libro, escrito a escrito, libro a libro, charla a charla, conferencia a conferencia, como hacemos en Cartagena Piensa. Y en esas estamos, y yo creo que en esas seguiremos, por lo menos hasta cumplir los 10 años, que además los celebraremos. Pues nada, gracias por vuestra atención y gracias a las compañeras y compañeros por permitir presentar este acto.